Secundario.
Seguimos en secundario.
Solamente un par de sugerencias antes de volver con Juan Martín y seguir con la filosofía. Luz suficiente para hacer este trabajo, para, no solamente para escucharnos, básicamente no importa tener luz o no para escucharnos, sino para poder tener sus apuntes, anotar las cosas y demás. Si es posible, para no forzar la vista y para disfrutar, si puede ser luz solar, mucho mejor todavía. Que no haya demasiados ruidos, es decir, que puedas estar concentrado en esto pensando que vos no vas a tener pizarrón. No tenemos pizarrón, se nos puede complicar un poquito más, seguramente a los profes y a vos también. Ahora sí, Juan Martín, arrancaste por el gran problema que tenemos los seres humanos existencial, que es el tema de la muerte, pero la antropología recorre distintas historias, ¿no?
Es amplísimo todo lo que abarca la antropología, porque básicamente somos seres muy complejos. Uh-huh. Entonces, podemos preguntarnos, no sé, daría para hacer un programa de muchísimas horas durante uh-huh. muchísimos años.
Absolutamente.
Pero bueno, básicamente...
Uno por cada ser humano que existió, que somos
tal cual, que además somos, ¿no?, todos distintos, claro, y tenemos nuestras cosas. Pero yo cuando pensaba, decía, bueno, a ver, cuarentena, coronavirus, ¿qué nos despierta? Digo, también nos despierta, así como nos despierta intrigas matemáticas, como veíamos hace un rato, nos puede despertar preguntas filosóficas, nos obliga a replantearnos. Digo, la antropología tiene esto a diferencia de otras disciplinas filosóficas. El problema te choca.
Claro.
A ver, ¿qué es el tiempo? ¿Por qué el ser y no la nada? Son preguntas que por ahí podés dejarlas a un costado y seguir tu vida cotidiana. La pregunta por el hombre no, porque vos convivís con vos mismo y con, claro, muchos otros todo el tiempo. Entonces el problema, una vez que apareció la pregunta, te lo llevás. Bien. Con vos siempre.
Perfecto.
Y las preguntas suelen aparecer con esto. Digo, a veces la rutina te lleva a vivir medio como con la cabeza en stand-by, uh-huh, porque me levanto, hago las cosas de todos los días yo, y de repente llegó la cuarentena y me encontré conmigo en el living de casa con muchísimas horas. ¿Para qué? Uh-huh. Y ese para qué se llena de preguntas, de cosas.
Claro.
Entonces ahí es donde aparece, ¿sí?, la pregunta filosófica. De esas situaciones que en filosofía llamamos situaciones límites, situaciones donde no podés patear la pelota para adelante y seguir corriendo.
Bien. A ver, ¿cuáles son las alternativas? ¿Cómo podemos saber? Pensemos la situación de nuestros alumnos, de tus alumnos, que en este momento están, sí, escuchándonos, que están en un espacio reducido, chicos adolescentes. Es un tema para los adolescentes, tener que estar demasiado tiempo con los papás, uh-huh, más aún si los espacios son chicos. ¿Cuál es el atajo que podemos tener de la mano de la filosofía para evitar algún tipo de conflicto además?
A ver, por un lado, digo, un planteo, digo, filosófico que viene desde Grecia, de la antigüedad, sí, que dice esto de distinguir qué cosas dependen de mí, qué cosas no.
Bien.
Y actuar sobre lo que depende de mí. Digo, bien, el estar encerrados, el tener que convivir con nuestras familias un montón de tiempo, el estar alejado de nuestros amigos,
claro, ¿sí?,
son cosas que no podemos cambiar, son parte del contexto. Ahora, cómo yo me las tomo, cómo a mí me afectan, cómo yo resignifico esos vínculos, digo, por ahí... que de hecho en las clases virtuales que fui teniendo con los chicos te decía, ¿no? Estoy desesperado. Antes estábamos 8 horas adentro del aula, claro, compartiendo, salíamos, seguíamos compartiendo y de repente cero. Uh-huh. Cumpleaños virtual. Digo.
Claro.
Bueno, resignificar esas relaciones, digo, hacer que lo virtual, que antes era como un accesorio, tenga otro significado, donde la charla no sea contarse pavadas nada más por WhatsApp, sino, uh-huh, digo, tener algún momento de charla un,
sí,
poco.
¿Cómo
más
te sentís? ¿Cómo estás?
¿Cómo andás? ¿Qué te pasa? Uh-huh. De hecho, muchas clases virtuales se convierten también en espacios de acompañamiento y medio de catarsis.
Volviendo a la casa, podría ser una buena referencia. Vos no podés lograr que mamá o papá estén en mejor humor. Lo que puedes hacer es vos, desde tu lugar, evitar que se potencie ese mal humor o ayudar al mejor humor.
Tal cual. Y vos proponerte generar espacios, ¿sí?, de disfrute, generar espacios de buen humor, generar, uh-huh, espacios de... distensión, ¿sí?, donde no sea permanentemente el roce con el otro por lo cotidiano.
Ahora, de acuerdo con la historia que vos has estudiado y desarrollás y nos enseñás a nosotros, volviendo en algo similar a lo que te he dicho sobre los animales, uh-huh, sueltos por todos lados y la convivencia con ellos, esto nos puede dar, estos tiempos nos pueden dar, nos darán la sabiduría suficiente para lo que aprendimos en estos días. Potenciarlo cuando esto, o sostenerlo cuando se liberen las puertas, cuando volvamos a estar en la calle y volvamos a dar una vida presuntamente normal?
Si vos me preguntás qué me gustaría a mí,
no,
me encantaría.
¿Qué crees que va a pasar? No. No hablamos de deseos, sino de perspectivas.
Yo creo que la oportunidad está dada. Ahora, como pasa con todo, después está en cada uno hacer un aprovechamiento de eso o no. Digo, a ver, ha habido grandes propuestas filosóficas y modelos que nos llevaban a la felicidad.
Sí.
Y después no todo el mundo las adoptó o fuimos dándonos cuenta, bueno, de que no cerraban.
Te llevo un momento puntual de la historia.
Sí.
A ver si te puedo ayudar. Que se compara mucho con estos días, aunque entiendo que es de otra dimensión, que fue la Segunda Guerra Mundial.
Sí.
¿Sí? Después de la Segunda Guerra Mundial, ¿se aprendió? O sea, todo aquello que... Yo creo que algunas sociedades, por ejemplo, mantuvieron ciertos niveles de austeridad.
Sí.
¿Sí? Sí. Hay muchos atisbos de eso en la sociedad inglesa, ponele, que tuvieron ajustes muy fuertes durante la Segunda Guerra Mundial y que, pasado el tiempo, siendo tan poderosos aparentemente, mantienen ciertas costumbres de austeridad, digamos.
Mira, justamente comparándolo con ese momento y todo lo que pasó en los años posteriores, hay aprendizajes que se dieron, uh-huh. No sé, a nivel ético, por ejemplo, la importancia, claro, del otro, la oración del otro, que el otro no puede ser tratado como una cifra y nada más, por más, uh-huh, que estamos acostumbrados a seguir hablando de números y personas y cantidades, uh-huh, me parece que eso hubo un antes y un después. ¿Sí? El holocausto, por ejemplo, no fueron personas,
no,
números, sino fue historia.
Sí.
¿Bien?
Sí.
En otras cosas no cambiamos.
Es lo que nos está costando incorporar plenamente con el coronavirus, porque nos aliviamos de que solo están muriendo en España hoy 500 solo, personas en lugar de 700.
O solo son 80, y esas 80 eran 80 abuelas, madres, padres, hermanos, hijos,
sí, sí, sí.
Tal cual, y que tenían una historia y un montón de vínculos. Uh-huh. A veces el anonimato es difícil.
Sí.
Tampoco queda, en ciertos ámbitos es necesario.
Absolutamente.
Ahora, en otras cosas no cambió. Y en esto de la filosofía, por ejemplo, hay un filósofo que nació en Argelia, uh-huh, que estuvo dando vuelta mucho por las redes, por el parecido, que es Albert Camus.
Sí, claro.
Que escribe El mito de Sísifo y la peste, y compara esto, ¿no? De la peste, y dice, bueno, lo peor de la peste, en su momento en Argelia, y que sería, no es la estadística, no es lo biológico, no es lo... Es lo moral, es que, claro, hay detrás. Es,
claro,
esto que pasa hoy me lleva a comprometerme con el prójimo. Yo salgo a la calle, está bien, yo no estoy contagiado, no tengo... Me pongo el barbijo igual para proteger al cajero del supermercado, a la, uh-huh, señora que salió a comprar y que me cruzo por la vereda, o no.
Bueno, ahí ya empieza a figurar la empatía como otro elemento.
Empieza,
¿no?,
a figurar la empatía, a nivel de políticas, cuando discutimos política y es, a ver, economía, salud, ¿cuál es la prioridad? Y hoy uno escucha, bueno, la prioridad es mantener la economía, ¿no? La prioridad es mantener... ahí, sí, hay una cuestión ética de fondo.
Uh-huh.
Bueno, claro, y es esto que plantea Camus, ¿no? Es una cuestión moral en el fondo, no es una, sí, cuestión biológica.
Y además recordar que los que discuten también son seres humanos como nosotros. Tienen las mismas debilidades que
nosotros. Tal
cual,
y que le pasa lo mismo que a nosotros.
Bueno, profe, es solamente un punto de partida que espero se repita. No mucho, pues estaría buenísimo que dentro de un mes o dos meses ya puedan volver ustedes al aula.
Tal cual.
A lo sumo, si quieren, nos comprometemos y me doy una vuelta para visitarlos y espiar una clase tuya, pero
obvio,
que sea lo menos posible en la radio.
Invitadísimo.
Gracias, Juan Martín. Millón de gracias.
Gracias.
Bueno, en un día absolutamente intenso, vamos a abandonar la filosofía para meternos prontamente en geografía.
Secundaria. Geografía.
Y para hablar de geografía, Lucila Muñecas, bienvenida. Gracias por estar conmigo.
Hola, ¿qué tal, Gonzalo? Hola, chicos y chicas. Mucho gusto.
¿Me das un permiso solamente,
sí,
para una,
no,
última referencia de Juan Martín? Porque nosotros en general sabemos que están hablando para infinidad de alumnos en toda la República Argentina, pero vos tenés tus alumnos, Juan Martín.
Tengo,
y no me gustaría que te reprocharan que no les mandaste saludos o no los reconociste y reivindicaste en el momento de dar tu
clase. No me dejan volver a entrar al aula.
Absolutamente.
Les mando entonces un saludo a todos mis alumnos y alumnas de Santa María, de Lourdes y, uh-huh, de Sagrada Familia.
Buenísimo, ya los tienen. ¿Querés saludar ya a los tuyos?
Bueno, para arrancar, dale. Saludos.
Dale.
Saludos a mis estudiantes del Colegio de la Ciudad, uh-huh, del Carlos Pellegrini, y los estudiantes del Bachillerato Popular en Derechos Humanos de la Villa 21-24.
Fantástico. Bueno, filosofía, yo tuve que decirles por dónde querés arrancar. En el caso de geografía, ni que hablar, porque es otro escenario tan amplio y tan diverso. Más en estos tiempos en los que atravesamos, si algo tiene de inédito esta pandemia, es que nunca se registra en la humanidad un episodio que involucre absolutamente a todos los países del mundo.
Exacto, y tiene mucho que ver con la forma en la cual se produce espacio hoy en día. Yo que estuve, uh-huh, acá escuchando la última parte de Juan Martín.
Voy a contarle algo a los alumnos de Lucila.
A ver.
Porque Para mí sería muy difícil pararme delante de un equipo, de un grupo de alumnos para dar una clase. Me pondría muy incómodo. Tanto como para ustedes es hablar en radio.
Sí, entonces, absolutamente.
Estás sentada delante del micrófono y te vas moviendo de un lado al otro, con lo cual nuestro queridísimo operador
pierde un poco. Ay, se está volviendo loco.
Exactamente.
Me voy a disciplinar.
Ahí está, por favor.
Ahí está.
Ahora sí, decías.
Que estuve escuchando la última charla de la parte de filosofía. Me quedé con esto de la pregunta del para qué, que la podemos trasladar a geografía y pensar, claro, para qué estudiar geografía, ¿no? ¿Qué nos aporta ese campo de conocimiento que en muchos puntos se cruza con algunas de las inquietudes y reflexiones desde la filosofía, desde un montón de otras ciencias sociales y humanas? Lo que decís, Gonzalo, en relación a la pandemia, tal cual, hay algo de la información sobre cómo las sociedades producen espacio, qué cambios hubo recientes en el espacio que hicieron que este virus se difuminara de una forma que no se hubiese propagado hace 100 años, cuando los países no estaban tan integrados, cuando no había tanta movilidad entre las personas y demás.
Claro, y a la vez hubiéramos tenido otra lógica en ese momento de riesgo, y es que al no tener tanta comunicación como hoy,
exacto,
hace 50 años podría haber sido mucho más grave todo.
Exacto.
Del otro lado, para que entendamos que la geografía invade infinidad de otros aspectos de nuestra vida, de nuestra educación, y al revés. Uh-huh. Si hablamos de la Segunda Guerra Mundial, solamente pensando en Europa, teníamos menos de la mitad de los países que tenemos ahora. ¿O parecido?
Parecido.
¿Eh? O por lo menos tenemos 20, 25 países más. Entonces también ahí también ha cambiado. Dentro de la línea de la historia figura la geografía con otra lógica.
Sí, exactamente. Por ser la primera clase de geografía hoy, me gustaría reflexionar un poquito sobre eso, ¿no? Sobre cómo el espacio que estudia la geografía es un espacio distinto del espacio de la geometría, distinto del espacio de la astronomía. Es un espacio entendido en vínculo permanente con la sociedad y en un vínculo de ida y vuelta.
Un espacio,
¿sí?,
más humano.
Exacto, completamente humano, ¿sí? Si bien obviamente hay elementos que podemos llamar naturales, digamos, elementos y procesos que exceden la acción humana, estamos en permanente vínculo, ¿sí? Entonces tanto las sociedades transforman ese espacio y a la vez se ven transformadas por ese espacio construido por la misma sociedad, ¿no?
Absolutamente.
Esto como reflexión general a la cual vamos a ir volviendo en las distintas clases. La clase de hoy, la idea de hoy es trabajar un poco sobre un concepto más específico dentro de la geografía, que es el concepto de ambiente,
a
¿sí?
Ver. Sí. Tengo consulta para ver si no me equivoco y puedo repetirlo en casa sin que se rían de mí.
Sí.
Cuando hablamos de la geografía, muchas veces pensamos en algo abstracto o en algo que diseñe un señor o una señora.
Ajá.
Y no nos damos cuenta que muchas veces la geografía la desarrollamos y la elaboramos nosotros.
Absolutamente.
Los seres humanos, ¿no es cierto?
Cuando decís geografía, ¿a qué te estás refiriendo concretamente? Como para bajar.
A infinidad de cosas, a los límites.
Límites.
A las fronteras, a los diseños de los mapas y de los países.
Exactamente.
Están diseñados por seres humanos, pero no dibujados, sino diseñados en lo fáctico por seres humanos.
Exactamente. Y es interesante pensar también, por ejemplo, cómo una representación, como un mapa, que como decís es creado por nosotros, también construye espacio, también genera que tengamos una determinada forma de entender el espacio. Digo, que el planiferio que estamos acostumbrados a usar tenga a Europa en el centro, tiene que ver con que fue producido en una época particular por Europa, en la cual intentaba posicionarse como actor hegemónico en el mapa mundial. Y bueno, es literal, sí, esto de Europa en el centro es un Europa en el centro también en un sentido más abstracto.
Entonces, tan paradójico como que hoy vos podés hablar que los más poderosos son Estados Unidos y China y ninguno de los dos está en el medio.
Exacto, hay mapas que tienen a China en el centro, hechos por China, obviamente, pero bueno, no son los que estamos acostumbrados a ver. Entonces siempre pensar un ida y vuelta entre eso, ¿no? Todo lo que construimos, las representaciones sobre el espacio, reproducen, digamos, una forma de entender el espacio y por ende de accionar, de movernos, de hacer cosas en ese espacio.
Bien.
Pasamos a ambiente, ¿te parece?
Por favor, claro, sí. Porque además una cosa está relacionada con la otra,
absolutamente,
claramente. Más aún cuando hablamos del coronavirus.
Exacto, sí.
Sí.
Tal cual.
El tema de espacios, el tema de ambiente, el tema del cuidado. El tema de que hoy estaba leyendo que, hace unos días en realidad estaba leyendo que este impacto tan fuerte que se empieza a generar por el cambio el cambio ambiental, el tema de la capa de ozono, del agujero de ozono y demás, es algo que puede ser efímero si no actuamos en consecuencia. Es muy visible hoy, hablamos de los mapas estos que hablan sobre la contaminación en China
y demás, de las emisiones. Pero
en un mes con la fábrica funcionando puede volver a ser lo de hace dos meses.
Absolutamente.
¿No?
Sí, y ahí cuando nos metamos más en la cuestión de las ideas, de los imaginarios sobre el ambiente, vamos a trabajar un poco eso, porque también hay mucho circulando ahora estas ideas de la humanidad, el hombre que tanto daño ha hecho, que a veces esos discursos así tan planteados en términos generales dificultan una comprensión más fina, digamos, de bueno, no es el hombre, no es la humanidad.
Lo hace más apocalíptico, ¿no?
Exacto, y esas visiones así tan oscurantistas, nos corren el foco. Pero bueno, eso lo vamos a ir trabajando en otros encuentros. Hoy quisiera que nos detengamos un poquito en, ya definimos un poco cómo entendemos el espacio, que es el concepto más general, digamos, de la geografía. Tenemos después otros conceptos más específicos, ambiente, territorio, paisaje, región, que van poniendo el foco en diferentes cuestiones, ¿sí? Que tienen que ver con el espacio, pero más específicas. Cuando hablamos de ambiente, ¿dónde dirías que está, qué es lo que se pone de relevancia, digamos, cuando... ¿A qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de ambiente?
Vos estás hablando, depende si estamos hablando del medio ambiente, si estamos
del medio ambiente.
Y el medio, estamos hablando de un elemento decisivo para nuestra forma de vida, claramente.
¿Qué imagen se te viene, qué imagen visual se te viene si te digo medio ambiente o ambiente?
Lo primero que se me viene a la cabeza es hablar de un medio ambiente en Argentina es casi, de tan múltiple, es casi abstracto. Es muy difícil establecerlo fijo porque tenemos medios ambientes absolutamente diversos.
Bueno, estás diciendo una idea que un geógrafo poco conocido, pero que a mí me encanta, que se llama Erik Swingedau, dice más o menos con esas palabras, ¿sí? Él habla de la naturaleza.
Es demasiado para mí hoy, me voy a retirar.
Él habla de que la naturaleza remite a tantas cosas, desde un virus hasta una montaña, hasta un sentimiento, remite a tantas cosas que... puede terminar significando nada, ¿no? Lo llama significante vacío. Bueno, con lo que vamos a volver sobre eso más adelante, pero quiero que nos quedemos ahora con esto, ¿no? Cuando hablamos de ambiente,
con tu definición.
Se nos viene algo vinculado a lo natural, por decir, ¿no?
Sí, por supuesto.
Sí, una montaña, un río, el aire, los animales. Sí. Eso se nos viene a la cabeza cuando hablamos de ambiente. Bueno, es importante, y hoy vamos a tener una conversación con un biólogo que nos
ya
va a ayudar.
¿Ya la tenemos? Saludarlo?
Ah, bueno.
Podemos saludar a Sebastián Gómez. Sebastián, Gonzalo Granado te saluda. Mucho gusto. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás?
Biólogo, becario doctoral de CONICET. Trabajás en La Plata, pero venís trabajando con temas vinculados a pesca y conservación de especies, que es algo sobre lo cual deberíamos reflexionar mucho en estos días para actuar en consecuencia cuando termine la pandemia, ¿no?
Exactamente. Esta situación un poco particular abre un abanico de preguntas al respecto que nos lleva a pensar un montón de cosas.
Una sola pregunta quiero hacerle yo, y te lo dejo a pleno, Lucila, y es trabajar, ser más respetuosos y más cuidadosos respecto de la especie animal. ¿Automáticamente nos puede llevar a nosotros a ser más cuidadosos con nuestra propia vida, o sea, con nosotros como especie animal?
Exactamente. Sí, y ahí hay como un lugar donde ponerse para hablar de eso. Hay que pensar dónde se incluye al hombre dentro del mundo para poder responder a eso. Si el hombre es o no parte de la naturaleza, porque si el hombre vos los consideras como parte de la naturaleza, no existiría, digamos, las cosas artificiales, porque las cosas artificiales son las producidas por el hombre versus las naturales. Entonces hay que como tener una postura bien formada al respecto para responder a eso. Pero sí, digamos, yo soy partidario de que el hombre es parte de la naturaleza y obviamente hay que tener como ser parte de este sistema, hay que tener un respeto muy, muy importante por lo que es, porque cualquier desequilibrio en un sistema, digamos, puede llevar a un montón de inconvenientes. Y a veces las soluciones traen muchísimos más problemas que el problema original. Pero sí, digamos, apoyo la moción de que sí, hay que ser muy, muy respetuoso con los que nos rodea, porque no sabemos qué podemos ocasionar con lo que hacemos.
Sebastián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Saludos, Lucila.
¿Cómo estás, Lucila?
Bien, muy bien. Gracias por hablar con nosotros un ratito. Quería consultarte porque está buenísimo esto de pensar el ambiente como un vínculo casi indisoluble, imposible de diferenciar entre la sociedad y la naturaleza, como estás diciendo vos. Es importante también tener en cuenta que la sociedad no es una sumatoria de individuos, no somos todos iguales, no tenemos todos los mismos intereses, no todos nos vinculamos con la naturaleza de igual forma. Vos, el trabajo que estás haciendo me parece que da unas pistas interesantes para pensar eso. ¿Querés contarnos un poquito cómo trabajás vos el tema de la conservación?
Sí. Mira, yo entro a la Facultad de Ciencias Naturales de La Plata un poco por esta idea, digamos, romántica de... No, romántica entre comillas, uh-huh. pero de lo que es la conservación, de, uh-huh. del amor por la naturaleza, respetar los que nos rodea. Uh-huh. Y bueno, ya de hace más de 10 años que estoy metido de una forma u otra en este tipo de trabajos. Y la primera campaña que me tocó, que fue en Chaco, el primer trabajo de campo en conservación que me toca es trabajando con monos. Uh-huh. Ahí nomás automáticamente se me vino abajo el romanticismo. Digamos, esa idea donde me tocó conocer a un hachero, que él se ganaba el mango justamente talando parte del impenetrable. Claro. Y por un momento decís, pará, ¿qué necesidad de talar tanta cantidad? En este caso era quebracho blanco. Y de repente, charlando con él, digamos, fuera de él, claro, si él no cala, no come.
Claro, para él es toda la necesidad.
Claro, entonces eso me llevó a replantearme qué es la conservación. Digamos, qué es hacer conservación, qué es trabajar en conservación. Y la verdad, hay un montón de definiciones y un montón de líneas o de ideologías al respecto. Pero en su momento me pareció que no... Que hay que ser pragmático, que no hay que gastar tiempo en definir eso, sino que hay que actuar. Hay un montón de problemas ambientales que tienen un montón de enfoques y de plazos a resolver. Hay problemas que son inmediatos, otros son a más largo plazo, pero hay que actuar. Y, digamos, estos particulares, me hago cargo de lo que digo, yo llegué a la conclusión de que para trabajar en conservación hay que tomar a todos los seres vivos como si fueran un recurso, porque no hay que ser ajeno al sistema capitalista, digamos, que predomina en el mundo. Y que, digamos, la forma real de hacer conservación es asumir eso, digamos, por más que en su momento me llevó un conflicto interno, digamos, los problemas de ética, uh-huh. pero si uno, digamos, reconoce el problema, digamos, se une al problema en vez de combatirlo siendo, digamos, como hay pocas armas, sí. se puede hacer. Y como recurso, obviamente, abocar o enfocarse a lo que es los recursos sustentables o sostenidos en el tiempo, digamos. Entonces, desde ahí es donde es mi concepción de la conservación. Y quiero hacer, digamos, una salvedad que es muy común, Dale. Diferencia entre conservar y preservar.
Claro.
Digamos, conservar es esto, es hacer que un recurso sea sostenido en el tiempo, que las uh-huh. generaciones futuras lo sigan teniendo. Y preservar es una imposición, es no tocar.
Uh-huh. Bien.
Esto no se toca. Y eso muchas veces lleva a muchísimos conflictos socioeconómicos, claro. más económicos, ¿no? Y desde ahí es donde nos paramos a trabajar nosotros, desde el laboratorio acá en el Museo de La Plata.
Sebastián, millón de gracias, sí. quedó todo muy claro y sumamente atractivo. Hoy justamente nos toca charlar con vos en el medio de una clase tripartita, porque tuvimos matemática, filosofía y ahora geografía, y se nos está yendo la clase ya hasta el cierre. Además, se está enojando tu perro.
La fauna.
Es el vecino.
Bueno, está muy bien. En estos días todos conocemos cosas de nuestros vecinos. Te mando un abrazo grande.
No, por favor, gracias.
Muchas gracias. Bueno, después de Sebastián Gómez, lamento tener que interrumpirlo, pero nos quedan pocos minutos para redondear y queremos redondear con tu concepto de cierre para esta mini clase que hemos tenido hoy.
Ah, ¿tengo que cerrarlo hoy? ¿Lo vamos a seguir peloteando en otras clases?
Por supuesto lo vamos a seguir peloteando. Lo que pasa es que digo, ponerle un moño, digamos...
Sí, claro, la idea de la participación de Sebastián era que nos cuente esto de cómo la conservación, que como él decía, podemos pensarla a veces de manera muy romántica, ¿no? Sí. Como si hubiese una sociedad por fuera de la naturaleza que puede mirarla y recordar tiempos que nunca existieron, uh-huh. digamos, nunca hubo una naturaleza no tocada desde nunca. Que nosotros existimos. Entonces, bueno, el desafío de pensar mejores formas de gestionar el ambiente, porque evidentemente, como estamos yendo, estamos mal, pero pensando así, ¿no? El ambiente como una relación necesaria entre sociedad y naturaleza.
Algo así como lo que nos está pasando con el coronavirus y uh-huh. la discusión sobre cuarentena, no cuarentena, daño económico, daño de salud.
Es un falso dilema,
hay
digamos.
Que buscar un punto de equilibrio.
Exactamente.
Y cuando uno está inestable, si algo no tiene ese equilibrio.
Tal
así
cual.
Que esperemos encontrar estabilidad y certezas. Muchas gracias, Lucina.
No, a ustedes.
Y gracias a todos ustedes, chicos. Nos encontramos prontito. Sigan estudiando, sigan aferrándose a los cuadernillos, a los contenidos y ahora disfrutando un poquito los decadentes para terminar con la historia de hoy.
Solución en una época difícil de mi vida. estaba entre la espada y la pared, y aguantando la opinión de mi familia. Yo no quería una vida normal, no me gustaban los horarios de oficina. Mi espíritu rebelde se reía del dinero, del lujo y del confort. Y tuvo una revelación. Ya sé que quiero en esta vida, voy a seguir mi vocación. Será la luz y mi techo y mi comida. Porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Quiero tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamore de mi voz. Porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. En la cabeza tenía la voz de mi viejo, que me sonaba como un rulo de tambor. Mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures. Ya me cansé de que me tome la cerveza, que voy a ir con la guitarra en la cabeza. Mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures. Ya me cansé de ser tu fuente de dinero, voy a ponerte esa guitarra de sombrero. Ya sé que quiero en esta vida, voy a seguir mi vocación. Será la música, mi techo y mi comida. No quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar.
¿Qué crees?
Quiero tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamore de mi voz. Porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. En la cabeza tenía la voz de mi viejo, que me sonaba como un rulo de tambor. Mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures. Ya me cansé de que me tome la cerveza, te voy a dar con la guitarra en la cabeza. Mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures. Ya me cansé de ser tu fuente de dinero, voy a ponerte esa guitarra de sombrero.
La guitarra sonó por siempre.